De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El rey de Marruecos, Mohamed VI, presidente del Comité Al-Quds, ha dado instrucciones esta semana para desplegar una operación de ayuda alimentaria humanitaria por vía terrestre destinada a la población palestina de Gaza y de la ciudad santa de Al-Quds, de Jerusalén. Lo anunció un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Cooperación Africana y de los marroquíes residentes en el extranjero, el Ministerio de Marruecos. Esta ayuda, que coincidió con el inicio del mes sagrado del Ramadán, se proporciona para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, en particular de los grupos más vulnerables, según indica el comunicado. La ayuda ordenada por el monarca marroquí para la población de Gaza y de Jerusalén consiste en más de 40 toneladas de alimentos, incluidos productos de primera necesidad. Además de la ayuda institucional, utilizada en particular a través de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad, el rey Mohamed VI se ha hecho cargo con sus fondos personales de una gran parte de la ayuda entregada, en particular la destinada a los bebés y niños de corta edad, según indica el comunicado. La operación terrestre ha sido inédita. El Ministerio señala que Marruecos es el primer país que utiliza una vía terrestre inédita para entregar su ayuda humanitaria directamente a los beneficiarios. Además, Mohamed VI, como presidente del Comité Al-Quds, ha dado instrucciones a la agencia Bayt Mal Al-Quds para que proporcione también ayuda alimentaria a los habitantes de Jerusalén, aquellos que lo necesiten. Se han distribuido 25 toneladas de productos alimenticios, 16 toneladas de leche, en total unas 40 toneladas de productos alimenticios y además 2.000 cestas de alimentos para 2.000 familias de Jerusalén, y se sirven diariamente 1.000 comidas a los palestinos en distintos barrios de la ciudad. La ayuda incluye también la puesta en marcha de una sala de coordinación de urgencias en el Hospital de Jerusalén. Esta operación humanitaria de gran envergadura en beneficio de la población palestina confirma el compromiso eficaz y la preocupación permanente de Su Majestad el Rey Mohamed VI, presidente del Comité Al-Quds, a quien Dios le asista, en favor de la causa palestina, concluye el comunicado. Hay que señalar que la solidaridad de Marruecos, de Mohamed VI, es constante con Palestina. La ayuda ordenada por el rey se inscribe en una larga tradición de solidaridad activa y concreta con Palestina y en la continuidad de la preocupación real por el pueblo palestino, donde el monarca es un defensor indefectible del pueblo palestino, con posiciones rápidas y eficaces, a la vez que claras, inquebrantables e irreversibles. En este sentido, la solidaridad marroquí no está dictada por las circunstancias, sino que permanece constante y permanente porque los escritos de los historiadores atestiguan que la presencia marroquí en Al-Quds, en Jerusalén y en Palestina se remonta a más de 1.000 años. Esta ayuda, dicen fuentes cercanas a Palacio, es una prueba más de que Marruecos es un país comprometido con Palestina y fiel a sus tradiciones. La iniciativa de Mohamed VI constituye una operación inédita y exclusiva. La ayuda representa un avance humanitario porque ha seguido además un itinerario terrestre excepcional. El cargamento, transportado por aviones marroquíes hasta Tel Aviv, fue llevado por tierra hasta Gaza, una ruta terrestre abierta por Marruecos que no tiene precedentes desde que estallaron las operaciones militares y donde las grandes potencias no han sido capaces de lograr hacerlo, demostrando así el peso, la autoridad moral y la credibilidad en la zona de Mohamed VI. Mientras tanto, sobre el terreno continúan las negociaciones para intentar un alto el fuego, pero eso sí, las condiciones de la parte israelí y las condiciones por parte de Hamas están bastante alejadas. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la invasión rusa de Ucrania, más en concreto de las elecciones presidenciales en Rusia que se van a celebrar durante estos tres días y donde hay un vencedor ya de entrada, que es Vladimir Putin. Algunos mantienen un hilo de esperanza de que la abstención, si conocemos realmente su alcance, pueda suponer una muestra de oposición a Putin, una muestra que no se pueda tirar ni por la ventana ni se pueda envenenar. Mientras tanto, en Estados Unidos las elecciones se presentan bastante más reñidas entre Joe Biden y Donald Trump, que han conseguido los representantes suficientes para ser los candidatos por cada uno de sus partidos, y eso sí, serán candidatos si no hay algún cambio extraordinario. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, hoy desde Tánger, los viernes de 10 a 11 de la noche, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín, Álvaro Escalonilla y Natalia Medina.
Un informe anual de inteligencia de Estados Unidos cuestiona el liderazgo de Benjamin Netanyahu y sugiere que Israel no conseguirá eliminar por completo a Hamas en Gaza. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha calificado al primer ministro israelí como el principal obstáculo para la paz en el enclave palestino y le ha pedido que convoque elecciones. Schumer es el político judío de mayor rango en Estados Unidos.
Joe Biden y Donald Trump alcanzan el número de delegados necesario para convertirse oficialmente en los candidatos de los partidos demócrata y republicano a la presidencia. El duelo está muy reñido entre ambas personalidades, pero sea como sea, habrá revancha.
El Congreso de Estados Unidos da el primer paso para prohibir que TikTok pertenezca a la empresa china ByteDance. Los congresistas consideran que Pekín utiliza la aplicación para recopilar datos personales de los usuarios y lanzar campañas de propaganda. El proyecto de ley obligaría a ByteDance a vender la compañía a una matriz de otra nacionalidad.
Ucrania lleva de nuevo la guerra hasta territorio ruso. Tres unidades de voluntarios rusos que combaten del lado de Kiev incursionaron en las regiones de Belgorod y Kursk, mientras el ejército ucraniano ampliaba una campaña de ataques con dron contra refinerías y otras infraestructuras críticas.
Elecciones a la presidencia de Rusia. Hoy se abren las urnas de las que serán unas elecciones en tres días consecutivos y marcadas por la guerra con Ucrania. Vladimir Putin se prepara para un quinto mandato al frente del Kremlin.
Putin dice estar preparado para una guerra nuclear. El presidente ruso anuncia el despliegue de tropas y armamento en la frontera con Finlandia y amenaza a los aliados occidentales con una escalada militar en caso de que envíen tropas a Ucrania.
Un antiguo colaborador de Alexei Navalny sobrevive a una agresión en Lituania. El disidente ruso Leonid Volkov fue atacado con gas lacrimógeno y un martillo a las puertas de su residencia, la capital, Vilna. Las autoridades lituanas creen probable que Rusia pueda estar detrás del atentado.
Crecen las dudas sobre el estado de salud de la princesa de Gales. Las principales agencias de noticias retiraron una fotografía difundida por el Palacio de Kensington, en la que Kate Middleton aparecía en compañía de sus tres hijos. Era su primera imagen oficial desde que fue sometida a una operación abdominal este enero. Las agencias, sin embargo, advirtieron que la imagen había sido manipulada con Photoshop.
Geert Wilders renuncia a ser primer ministro de Países Bajos. El líder del ultraderechista Partido de la Libertad, que ganó las elecciones del pasado mes de noviembre, retira su candidatura ante el veto del resto de partidos de centro-derecha con los que negociaba desde hace cuatro meses una coalición.
Luis Montenegro mantiene su apuesta de gobernar en solitario Portugal sin pactar con los ultras de Chega. El aspirante de la coalición de centro-derecha Alianza Democrática ganó las elecciones legislativas por la mínima ante el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos y se perfila como próximo primer ministro de un gobierno en solitario en sustitución del socialista Antonio Costa.
Un revés para el decretazo de Milei. La propuesta del presidente de Argentina es rechazada por el Senado. El megaproyecto afrontará un test definitivo en la Cámara de Diputados en las que podría anularse de forma definitiva.
y Kenia no enviará policías a Haití hasta que se forme un nuevo gobierno. El país africano tomó la decisión tras la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry, quien se encontraba en Kenia para ultimar un acuerdo de envío de 1,000 agentes al país en el momento en el que las bandas se apoderaron de la capital, Puerto Príncipe. Mientras tanto, se intensifican las negociaciones para la creación de un consejo de transición.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Continúan las negociaciones entre Hamás e Israel para intentar un alto el fuego con la mediación de Qatar, de Egipto, de Estados Unidos, pero no hay acuerdo después de ver algunas propuestas, sobre todo la propuesta de Hamás, que algunos, incluso los propios negociadores, calificaban de poco realistas. Entre tanto, crecen las críticas hacia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por parte de algunos senadores de los Estados Unidos, también a nivel interno. Estados Unidos que construye un puerto temporal en Gaza para la distribución de ayuda humanitaria. Con los últimos datos, José María Martín.
Son 5 los barcos del ejército de los Estados Unidos que ya han partido de Virginia con destino a Gaza como parte de la Operación Playa Azul. Esta consiste en la construcción de un puerto temporal frente a la costa de la franja para facilitar el suministro de alimentos, medicinas y otros víveres. El plan consiste, según detalla el Instituto Naval Estadounidense, en emplear secciones moduladoras de calzada flotante para crear un muelle temporal con el que transportar mercancías a tierra desde buques de carga rodada o de contenedores. Esta operación se quiere llevar a cabo a contrarreloj, mientras Hamás ha llevado una nueva propuesta de alto el fuego a los mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Constaría de 2 etapas. En la primera, se liberaría a mujeres, incluyendo soldadas, niños y personas mayores, de entre los rehenes que tienen en su poder los terroristas, a cambio de entre 700 y 1,000 prisioneros palestinos, entre los que, es importante recordar, hay 100 condenados a cadena perpetua. Tras esa primera fase, Hamás e Israel tendrían que acordar un plazo para una retirada israelí de Gaza y un alto el fuego permanente para después, en una segunda etapa, liberar al resto de los rehenes. Y es que esta es una línea roja para la administración israelí. Así lo expresaba Francisco Javier García Arnaiz, general del Ejército del Aire y que ha sido representante militar de España ante el Comité Militar de la OTAN, en unas declaraciones a nuestra compañera Natalia Medina.
Yo, mientras no lleguen a un acuerdo sobre precisamente estos rehenes, veo muy difícil que lleguen a cualquier tipo de negociación. Yo espero que lleguen a algún acuerdo en algún momento, pero es una línea roja para Israel. Y las líneas rojas son en ambos sentidos. Es decir, si no se lo soluciona el acuerdo de los rehenes, yo no creo que Israel se siente en ninguna mesa.
Sin embargo, como cabía esperar, el cada vez más criticado Benjamín Netanyahu calificó anoche de poco realistas las propuestas de Hamás. Pocas horas antes se produjo un nuevo ataque durante un reparto de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza que mató al menos a 20 personas e hirió a más de un centenar. Eso sí, según el Ministerio de Gaza, que, como saben, está controlado por Hamás. El ejército israelí anunció además la muerte en un bombardeo en Rafah, al sur de la franja, del alto cargo de Hamás, Mohamed Abu Hashna. Las voces contra Netanyahu resuenan de forma cada vez más fuerte. El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, lanzó ayer duras críticas contra el primer ministro israelí, al que ha acusado de ser un obstáculo para la paz en Oriente Próximo. Y no se ha quedado ahí. Schumer ha pedido convocar elecciones en Israel para sustituir al jefe del gobierno, lo que ha generado gran indignación entre los partidarios de Netanyahu, que han respondido asegurando que su país no es una república bananera.
No ha sentado nada bien esta declaración del senador norteamericano. Volviendo a la ayuda humanitaria, recordarles, como iniciábamos este programa, que el rey de Marruecos, Mohamed VI, presidente del Comité Al-Quds, ha dado instrucciones esta semana para desplegar una operación de ayuda humanitaria alimentaria por vía terrestre destinada a la población palestina de Gaza y de la ciudad santa de Al-Quds, de Jerusalén. Lo anunció un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. La ayuda coincidió con el mes sagrado del Ramadán y se proporciona, dice el comunicado, para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, en particular de los grupos más vulnerables. Además de la ayuda institucional utilizada en particular a través de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad, el rey Mohamed VI se ha hecho cargo con sus fondos personales de una gran parte de la ayuda entregada, en particular la destinada a los bebés y niños de corta edad, según indica el comunicado.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hablábamos de las declaraciones de un senador de los Estados Unidos pidiendo elecciones en Israel, y de elecciones está preñado el ambiente político en los Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump han conseguido los delegados necesarios para en el mes de julio, agosto, ser programados por los partidos demócrata y republicano candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del próximo mes de noviembre. Eso si no ocurre algo excepcional. Más datos, Álvaro Escalonilla.
La revancha está servida. Joe Biden y Donald Trump han alcanzado esta semana el número de delegados necesario para ser ya de forma oficial los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca. Lo hicieron a la vez tras imponerse sin esfuerzos en las primarias de Georgia, Mississippi y Washington. Biden no encontró oposición interna a pesar de las dudas sobre su edad, y Trump descabalgó a su última oponente en las filas republicanas, Nikki Haley, tras arrasar en el supermartes. Ambos reeditarán, salvo sorpresa, el cara a cara que ya protagonizaron en 2020, pero esta vez con los papeles cambiados, Biden desde la presidencia y Trump desde la oposición. Es la primera vez que repiten los mismos candidatos desde 1965. Entonces, el presidente republicano, Dwight Eisenhower, derrotó por segunda vez al aspirante demócrata, Adlai Stevenson. Pero Biden no lo tendrá tan fácil. Las últimas encuestas colocan a Trump en cabeza, y por una diferencia considerable. Si las elecciones se celebraran hoy, el 48% de los encuestados votarían al expresidente frente al 43% que lo haría por Biden. Poco parece importar al electorado las cuentas pendientes de Trump con la justicia. Sin embargo, los candidatos tienen un índice de rechazo muy elevado entre los votantes independientes. Faltan 8 meses, más de 230 días para las elecciones del próximo 5 de noviembre, por lo que será una de las campañas electorales más largas de la historia reciente de Estados Unidos. Los precedentes de los años 2000 y 2004 quedan lejos. El clima político ha cambiado y mucho en estas 2 décadas. El camino estará lleno de minas. Biden deberá, por su parte, movilizar al electorado y contener los efectos de la guerra en Gaza. Trump lo fía todo a seguir anotándose victorias en los tribunales, como la de este miércoles en el estado de Georgia. Scott McAfee, el juez instructor del caso que investiga la interferencia de Trump en el proceso electoral de 2020, retiró por sorpresa 6 de los 41 cargos del caso penal contra él y otros imputados por su carencia fatal de detalles. El de Georgia es uno de los cuatro casos penales en los que Trump está imputado en pleno año electoral y, según los expertos, es el caso que más podría perjudicarle. El magistrado, sin embargo, mantiene por el momento los cargos de organización criminal contra Trump y los otros 18 imputados en el caso, una acusación que normalmente se ha usado a nivel federal contra la mafia.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Primer día de las elecciones en Rusia, unas elecciones que durarán 3 días, pero con el resultado ya conocido, la victoria de Vladimir Putin. No hay ningún opositor que pueda hacerle sombra. Los que podrían intentarlo están desaparecidos. En Ucrania se rebaja, mientras tanto, la presión de Rusia en varios frentes. Con los últimos datos, Natalia Medina.
Hoy, 15 de marzo, empiezan las elecciones a la presidencia de Rusia. Y recalco que empiezan, ya que las urnas no se van a cerrar hasta el domingo 17 de marzo, es decir, durarán 3 días consecutivos. Es la primera vez que los rusos cuentan con estos 3 días para elegir presidente, pero así lo ha aprobado la Comisión Electoral Central. El 1 de marzo se abrió el voto exterior y desde el 25 de febrero los ciudadanos han podido votar en las zonas remotas. Igualmente, antes de la votación ya se sabe quién va a ser el ganador de estas elecciones. Vladimir Putin dará comienzo a su quinta candidatura, que durará 6 años, en cuanto los comicios se den por concluidos. Serán alrededor de 112 millones las personas que podrán votar en Rusia y zonas de Ucrania, ahora controladas por el Kremlin. Hay que tener en cuenta que la participación de Putin este año es posible gracias al referéndum que se celebró en 2020. Recordamos que en un año protagonizado por la pandemia, el líder ruso convocó a los ciudadanos de su país para hacer una enmienda de la Constitución, un cambio en la ley que le permitiría presentarse este año a las elecciones y, en caso de hacerse con la victoria, volver a ser elegido en 2030. Así que, por el momento, cabe la posibilidad de que Putin gobierne el país más grande del mundo hasta el año 2036. Lo que realmente genera expectación en estos comicios es el porcentaje de votos que mantendrá a Vladimir Putin en el poder. Un grupo de colaboradores de Alexei Navalny emitió un comunicado en el que advertía que, para el actual presidente, estas elecciones se interpretan como un referéndum sobre la guerra en Ucrania. Respecto a la contienda, Ucrania ha ganado presencia en varios frentes y así ha bajado la presión de Rusia. 3 milicias rusas pro-ucranianas han protagonizado una serie de ataques contra las posiciones militares de Rusia en las zonas fronterizas de Kursk y Belgorod. A este fuego cruzado entre las milicias y el ejército ruso se suman agresiones masivas con drones y misiles, por parte de Kiev. Con esta ofensiva, Ucrania ha atacado 8 regiones rusas y ha impactado a 2 instalaciones petrolíferas dentro de Rusia. Sin duda, las elecciones rusas han sido el momento perfecto para que Kiev demuestre el desarrollo de sus capacidades tecnológicas.
Vamos a conocer cómo está la situación precisamente en Ucrania, la situación sobre el terreno. Creo que María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, acaba de volver de estar en uno de los frentes. María Senovilla, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, ataques rusos de esta semana, pocos días antes de las elecciones en Rusia, las elecciones de Putin. ¿Por dónde empezamos? ¿Tu experiencia en el frente que acabas de regresar o cómo se están viviendo o si hay algún tipo de interés sobre el terreno en unas elecciones donde todos sabemos que son una pantomima y las tiene ganadas de antemano Vladimir Putin?
Bueno, es que si matas a la oposición política es muy difícil no ganarlas, Javier.
Claro, es que
entonces,
las ventanas abiertas son complicadas.
Las ventanas, el polonio en el café, cáscaras de plátano que resbalas, lo de Rusia es muy variado. Y bueno, no es el primer ataque que hacen brigadas de ciudadanos rusos que combaten junto a Ucrania en suelo ruso. Acuérdate que el año pasado ya tomaron una ciudad en Belgorod y aguantaron ahí varios días, pero este año que han repetido la gesta lo han hecho con vehículos blindados. Ha habido vídeos, hemos podido ver vídeos de columnas de carros de combate y de vehículos blindados en su incursión por la región de Kursk. Y este año además se ha unido una nueva brigada de ciudadanos rusos que combaten del lado de Kiev. Están, por un lado, la Legión de Rusos Libres, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, y el año pasado se formaba un tercer batallón, que es el Batallón Siberia, formado pues por ciudadanos con pasaporte ruso. Y esto lo que supone es que cuando cruzan la frontera no están violando esa línea roja que Occidente le ha puesto a Zelensky de cruzar y hacer ataques en suelo enemigo, porque al final los que están cruzando son ciudadanos todos con pasaporte ruso. Pues eso es una forma de saltarse esa bandera roja. Y es también más que no va a tener consecuencias a nivel táctico, obviamente no van a conquistar Moscú, no es la revolución que hizo Prigozhin, por ejemplo, pero sí está teniendo consecuencias a nivel mediático. Entonces es una manera de visibilizar, me decía uno de los portavoces con los que tuve ocasión de hablar hace un par de días, es una manera de visibilizar el descontento de parte de la sociedad rusa con lo que está sucediendo en su país.
Entre tanto, María, baja la presión rusa en algunos puntos del frente de combate, aunque se han vuelto a producir graves bombardeos contra edificios residenciales en varias ciudades ucranianas.
El más grave ha sido en Kryvyi Rog, la ciudad de Zelensky. Nuevamente, y recordando lo que sucedió en Odessa la semana pasada, pues han atacado un edificio residencial, hiriendo a varias decenas de personas y pues matando a otros 5 ciudadanos. Esos son los objetivos militares, ¿no?, que abate Rusia en plena ciudad y contra edificios residenciales donde vive claramente población civil. Por otro lado, lo que decías, en algunas partes del frente de combate, donde Rusia estaba empujando pues de una manera muy intensa desde la toma de Avdiivka, parece que se han relajado las cosas. Entre esos frentes está, pues, en el que me encuentro yo, el de Bakhmut, que han avanzado ya hasta Chasiv Yar. Hace una semana nos decían que las tropas rusas estaban a la puerta y de momento ha pasado una semana y siguen estando a la puerta. Eso es muy buena señal porque, bueno, pues parece que o están consiguiendo contrarrestar de alguna manera el avance o los rusos ahora mismo están presionando menos. En cualquier forma, una buena noticia a nivel táctico esta semana en el frente de combate de Ucrania.
Me comentabas que allí sobre el terreno, bueno, pues tienen cierta repercusión declaraciones como la de Macron, que dice que no habrá líneas rojas y que mandará tropas a Ucrania si hace falta. Entre tanto, Dinamarca instaura el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. Y por otro lado, el primer ministro checo ha encontrado 200.000 proyectiles ahí. Hay movimiento que afecta directamente a lo que está pasando en Ucrania.
Así es. Mira, hoy he estado cubriendo un entrenamiento que se está realizando. Es el training, la última fase de formación de la infantería, que se realiza muy cerquita del frente de combate, en la retaguardia. Y el comentario prácticamente de todos los soldados eran esas palabras de Macron diciendo que si hacía falta enviar tropas a Ucrania, se iban a enviar. Ha llegado rápidamente aquí la noticia, se han hecho eco y bueno, yo creo que les da, aunque sea un impulso para levantar la moral, ¿no?, el darse cuenta de que Europa no les ha olvidado del todo. Se une también el hecho de que el primer ministro checo ha encontrado 200.000 proyectiles que podrían servir para enviar a Ucrania. Recordemos que ya habían encontrado 800.000 rondas, con lo cual sería 1 millón, y que se están pagando o se está recolectando el dinero para pagarlas de la iniciativa privada y bilateral de diferentes países. En este sentido, Portugal dijo ayer precisamente que iba a aportar 100 millones de euros para comprar parte de estos proyectiles que podrían enviarse pronto, además, porque ya están fabricados, a Ucrania, porque es que ese era el gran problema de la Unión Europea para enviar munición a Ucrania, el tiempo que se tarda en la fabricación. Entonces, este millón de rondas pues que ha aparecido de repente puede darle un balón de oxígeno muy importante a Ucrania porque podrían llegar muy rápido.
Me gustaría, María, comentar con Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar, el tema de Macron. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier y María.
Bueno, Emmanuel Macron tiene mucho de cuestión interna esas declaraciones, ¿o realmente piensas que Francia, a pesar de que sus aliados en la OTAN se desmarcan siempre de este tipo de declaraciones que ya hizo Macron la semana pasada de enviar tropas a Ucrania si hace falta? Porque la respuesta, recordemos, de Vladimir Putin fue decir que él puede utilizar armas nucleares tácticas.
Bueno, yo creo que...
Todo electoralismo por un lado y
bueno,
por otro.
Hay una parte del electoralismo, sin duda, pero verdaderamente los franceses, y en este caso concreto el presidente de la República, es un consumado, digamos, actor y sobre todo un muy buen conocedor, a mi entender, es decir, tanto de lo que está pasando en Rusia con relación a Putin, como de la fiabilidad, o mejor dicho, falta de fiabilidad del presidente ruso. Es cierto que estas declaraciones que hacía Macron, pues realmente son un viraje importante en relación con la primera postura inicial que tuvo Macron al principio de la guerra, donde prácticamente omitía todo tipo de intervención, de alguna manera estaba tendiendo la mano a Putin, y ahora se ha dado cuenta de que, bueno, que evidentemente pues no es un personaje de fiar. Y de hecho, estuve viendo justamente anoche la entrevista que sostuvo tanto con las dos cadenas más importantes de la televisión francesa, France Televisión y TF1, y en las cuales él argumentaba, en que dice, bueno, no se descarta nada, dice, porque, y es lo que me parece más significativo de esa entrevista, en la cual él decía, dice, si Putin ganara este desafío contra Ucrania, dice, no cabe duda de que la vida de los franceses cambiaría radicalmente. En esa fase de los franceses podía englobarse toda Europa. Y además él remarcaba, dice, ¿alguien cree que Putin se iba a parar simplemente en esa conquista de Ucrania? Es decir, como dando por sabido que evidentemente las ambiciones imperialistas del actual presidente de Rusia evidentemente no se iban a quedar ahí. Y bueno, que esa está en su ADN, esa reconstrucción mítica de un imperio que hace 100 años que terminó, efectivamente, pero que él de alguna manera quiere reconstruir.
Lo que ocurre, Pedro, María, es que, bueno, los expertos lo que te explican es que la economía rusa, que, bueno, está manteniendo la guerra, pero no podría mantener un enfrentamiento más o menos convencional con la OTAN, las economías occidentales. Hay que recordar que la economía rusa está por debajo del PIB de Italia, por poner solo un ejemplo. En ese sentido, vamos a ver qué capacidad podría tener una Rusia, porque, María, sobre el terreno se piensa que una vez pasen las elecciones el próximo domingo en Rusia, ¿puede haber algún cambio en Putin o él va a continuar hasta intentar ganar todo el terreno posible en Ucrania?
No, aquí no se piensa en ningún cambio por parte de Putin, y se piensa que sus actuaciones en Ucrania tengan que ver con las elecciones, porque, como hemos dicho, cuando no tienes oponentes políticos, pues la victoria está asegurada, ¿no? Yo creo que Europa está despertándose tarde ante lo que está pasando en Ucrania, pero por suerte se está empezando a despertar, y eso sí puede producir un cambio en Rusia. Porque Rusia, a mí no me cabe la menor duda de que cuando comenzó esta invasión a gran escala en 2022, no esperaba la respuesta que ha habido por parte de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Esperaba que fuera como en 2014, cuando se anexionó Crimea, que hubo un poco de ruido, alguna declaración, algún descontento, pero nadie hizo nada, nadie intercedió y nadie, desde luego, mandó ayuda militar a Ucrania para que se defendiera. Entonces, yo creo que estas reacciones que ahora se están, pues, despertando casi en cadena, ¿no? Países que están aumentando su inversión en defensa, países que están volviendo a instaurar el servicio militar obligatorio, países como Francia, que ahora ya pues se ha tirado a la piscina y ha dicho que si hacen falta tropas las va a poner sobre el terreno. Eso sí puede provocar un cambio en Rusia. Yo creo que las elecciones son cosméticas, completamente cosméticas, no se va a dirimir nada nuevo y que eso no le va a afectar.
Bueno, yo creo de todas maneras, María, que hay una cosa que no debemos descartar, y es que en definitiva, digamos que las sanciones y la, digamos, la parte catastrófica de la economía rusa no se ha observado en las grandes ciudades en absoluto, y la mayor parte, digamos, de las tropas que están sobre el terreno en Ucrania, y que tú lo tienes muy cerca, obviamente porque estás pisando el terreno, y lo has dicho muchas veces, proceden de los confines de Rusia, y sobre todo muy poquitos de etnia rusa. Esto, evidentemente, en caso de una larga guerra, yo creo que va a cambiar, y va a cambiar después de las elecciones, y evidentemente eso va a afectar, porque claro, evidentemente los medios están controlados, no se sabe lo que piensan en Occidente, pero es decir, las etnias que componen la Federación Rusa, sobre todo las más remotas, evidentemente tienen su corazoncito y obviamente son las que reciben los ataúdes con los muertos y esa reacción. En el caso de que haya sea necesario para Rusia una movilización masiva, en ese caso yo creo que las cosas van a cambiar y que de alguna manera a lo mejor en esa movilización ya van a intervenir, pues bueno, personas ya mucho más afectadas, porque serán rusos de verdad. Y eso me parece que tiene un cambio fundamental en las consecuencias que puede sufrir el mandato de Putin, ¿no? Que él, por supuesto, no va a cambiar y no va a renunciar naturalmente a su sueño, pero a lo mejor, aunque no tiene una posición que le haga sombra, sí puede tener una reacción pues de las madres, que evidentemente son las que primero sufren cuando llegan los ataúdes, ¿no?
Pero pensáis
sí,
que...
Totalmente de acuerdo con eso también.
Sí, sí, María, adelante.
No, decía que totalmente de acuerdo con eso, las madres, ya es un problema para Putin también el tema de las esposas de los soldados, que muchos de ellos están desaparecidos en combate, lo cual ya sabemos lo que significa, y los que ya se han dado por muertos, hay veces que no vuelven los cuerpos a casa, y los que están combatiendo tampoco tienen visos de ser renovados, de que les releven para poder volver, pero aún así es tal el nivel de represión civil que hay en estos momentos en Rusia y que se está incrementando, que yo creo que va a ser muy difícil que, aunque haya ese descontento, ese desánimo, si se produce una nueva movilización forzosa, será aún más acuciado, pero yo creo que lo van a reprimir, porque es que es que ahora mismo Rusia no es una democracia al uso.
Hombre, eso está absolutamente
es evidente.
Claro.
Eso está... No, ahí a mí me llamaba bastante la atención que, a pesar de el riesgo, porque sabían que corrían riesgo de ser detenidos, y luego, una vez detenidos, pues no sabemos lo que ocurre en esas comisarías, mucha gente, después de la muerte de Alexei Navalny, del asesinato de Alexei Navalny, iban a depositar flores, sabiendo que la policía les iba a detener. ¿Pensáis que en estas elecciones van a, con su abstención, si es que conocemos los datos de la abstención, que esa es otra, una población o una parte relevante de la población rusa puede mostrar su descontento con Putin? Una pregunta que también le hago a Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía, que ya está con nosotros. Claudia, buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches a todo el auditorio.
¿Crees que puede haber abstención en Rusia, o bueno, el régimen lo controla de tal manera que, aunque haya esa abstención, no nos vamos a enterar?
Hay abstención. He estado viendo cómo han abierto las casillas en varias ciudades, en varios municipios de la Federación de Rusia, porque bueno, va a ser una larga jornada de votaciones que se va a extender pues igual hasta el fin de semana. Y sí, hay algunas casillas que mencionan que pues hay una ausencia notable, ¿no?, de votantes. La verdad es que hay un desánimo, claro, entre la población. Ya se sabe que no hay otro candidato ganador más que Putin para quedarse 6 años más.
Pedro, ¿cómo ves tú la posible abstención en Rusia?
Bueno, pues evidentemente es manipulable como los mismos resultados, que evidentemente no van a presentar muchas dudas, ¿eh? Es decir, que Putin va a ganar por encima del 70% de los votos, pues bueno, eso es sabido. Ya por encima de esa cifra, es decir, de un 80%, pues bueno, sería de bastante sospechoso. Sí es verdad que los pocos movimientos, digamos, que en favor de la abstención o simplemente de rechazo, como es el que encabeza la propia viuda de Navalny, que ha hecho un llamamiento para que el domingo, que es el último de los tres días de elecciones, se haga pues a las 12 en todos los sitios una especie de manifestación contraria justamente al régimen que está instaurando Putin. Y antes María decía que evidentemente Rusia no es una democracia. Es verdad que es bueno que no la democracia no consiste en tener elecciones de una manera regular, como el propio Putin decía ayer en su discurso, animando a la gente a votar y diciendo además que bueno, que el futuro del país estaba en sus manos y que naturalmente todos los poderes emanan del pueblo. Ese es el típico discurso de un autócrata totalitario, bueno, porque recordemos también que no es el primero que enarbola y se envuelve en la bandera del pueblo para hacer exactamente su santa voluntad, y eso es lo que está pasando en Rusia. Es decir, no hay ningún candidato que se lo ponga de verdad. Los tres que hay, que mencionaba María antes, pues evidentemente son todos partidarios de la guerra con Ucrania y de anexar el territorio por estimar que había sido un territorio cedido ilegalmente a Ucrania, que Ucrania no existe. Bueno, eso también lo dicen los independentistas catalanes respecto de España, pero bueno, de que no existe, pero bueno, no sé, parece que son como frases tomadas casi de un manual, ¿no? Pero vamos, la pura verdad, sí, la pura verdad, para concluir en esta aspecto, es que evidentemente la abstención podría ser un termómetro de verdad y fiable si los resultados no fueran manipulables, pero a mí no me cabe la menor duda de que se ganará por lo civil o lo criminal, que decía Luis Aragonés.
¿Me permitís que os dé el dato desde Ucrania para que ya no te quepa ninguna duda, si es que te quedaba alguna, Pedro? Sí. Mira, sabéis que están convocados a las urnas los ciudadanos ucranianos de los territorios ilegalmente ocupados por Rusia en este momento. Bueno, se estima que hay una población en edad de voto de 2,5 millones, entre 2,5 y 3 millones de ucranianos, ahora pues con el pasaporte ruso obligatorio, y se han emitido un total de 4 millones de papeletas aquí. Sí. O sea, hay entre 2,5 millones y 3 millones de votantes, pero van a contabilizar 4 millones de votos.
Es como los referéndums antiguamente de Bulgaria, ¿no? Se decían los referéndums a la búlgara, que siempre al final terminaba ganando el que manejaba el poder con el 115 o el 120% del censo, ¿no?
Algo efectivamente. Parecido.
Da igual, Claudia.
O sea, si votan 4 millones o 20 o todo, o sea, esto es una elección cantada, ¿no? Yo creo que aquí quizás lo más lamentable es que los europeos se van a quedar van a tener que soportar 6 años más a Putin en el poder y que ya Putin va a terminar, que ya es el moderno zar, ¿no? Ya inclusive ha superado la dictadura de Stalin, los años de dictador de Stalin, estos 24 años de Stalin, y también ya superó los 23 años en el poder que estuvo el zar Alejandro II, y Putin pues bueno, va camino a tener el mandato más largo que hayan conocido los rusos, ¿no? Y sobre todo pues también en la historia reciente de Rusia, ¿no? Y con todas las consecuencias que esto implica, pues no solamente para las generaciones al interior de Rusia, sino también, pues, por supuesto, para todos los europeos del extrarradio, que yo creo que aquí es lo más preocupante, ¿no? Esas generaciones de rusos desanimados, desencantados, que ahora tienen que ir a la guerra, esos millennials rusos que nacieron con Putin y que seguirán con Putin, y que yo creo que eso es lo más terrible que puede suceder, ¿no? Que no haya un relevo generacional en el que verdaderamente se conozca la democracia. Y cuando esto sucede, pues pasa lo que vimos en Irán, que hubo un abstencionismo tremendo. Claro, porque ya sabes quién es el que va a quedar al frente, ¿no?
Claro. Una cuestión, María, hablando de elecciones en Estados Unidos, ya sabemos quién tiene los delegados para ser candidato, los dos representantes, uno del Partido Republicano, Donald Trump, y del Partido Demócrata, Joe Biden. Bueno, ¿cómo se está viviendo? Porque la ayuda de Estados Unidos a Ucrania es fundamental para seguir plantando cara a Rusia, y si gana Trump, pues eso creo que va a cambiar sustancialmente, ¿no?
El fantasma de la victoria de Trump lleva planeando aquí desde hace un año largo. O sea, las elecciones son este año, pero ya el año pasado decían que había que pisar el acelerador para seguir recuperando el terreno que había ocupado Rusia y tomar una ventaja en el campo de batalla, porque ya sabían que si Trump ganaba, esto va a acabar de una forma muy abrupta y muy desventajosa, obviamente, para Ucrania. Entonces, ahora que cada vez que pasa el tiempo se van acercando más, ya solo quedan unos meses para las elecciones, es algo que te puedo asegurar que tienen muy pendientes. Están mirando, también te digo, Trump llegaría
son
al
parecidos,
poder...
Sí.
Llegaría al poder en noviembre, y aquí en Ucrania ahora mismo lo que es más acuciante es que ese paquete de ayuda que está bloqueado llegue mucho antes de noviembre. Parece que ya un paquete de 300 millones, valorado en 300 millones de dólares, se ha aprobado por fin y podría estar en camino, pero se necesita muchísimo más. Entonces, sí, el fantasma de la posible victoria de Trump lo tienen muy presente, pero les acucia ahora más que llegue ese paquete de ayuda militar, pues, que los republicanos están reteniendo.
María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar, desde Ucrania. María, una noche más, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Pedro, Claudia, bueno, ahí ya están octogenarios, bueno, septuagenarios en el caso de Trump, octogenario en caso de Biden, 81. Sí, pero bueno, los norteamericanos siempre están apostando por la experiencia y por personas con edad y con criterio. Hay veces que estos jóvenes que tenemos en Europa pues suelen dar resultados bastante bastante negativos, y no hay que irse muy lejos para comprobarlo, pero en este caso va a estar muy reñido, y el nivel de insultos e improperios yo creo que solo se superó ayer en el Congreso de los Diputados en España, pero entre Trump y Biden, entre demócratas y republicanos, va a estar muy, muy, muy reñida la campaña.
Bueno, yo creo una cosa. En primer lugar, voy a hacer una reivindicación de Biden, no por afinidad o lo que sea, sino simplemente desde un punto de vista, creo, bastante imparcial. Biden no es un mal presidente. Es decir,
no, por supuesto.
Eso en primer lugar. Pero además lo digo, que no hay que confundir a veces, pues bueno, la jovialidad, el buen discurso con el buen hacer. Es decir, evidentemente, entre la manera de expresarse de Biden y la manera, por ejemplo, de expresarse del antiguo presidente Barack Obama, pues no hay ni color, evidentemente. Pero los hechos de uno y de otro yo creo que difieren bastante a favor de Biden. Eso en primer lugar. Me da la impresión también de que aquí el pueblo norteamericano, que naturalmente pues tiene los mismos desconciertos que tiene el resto del mundo, lo que pasa es que ellos son la hiperpotencia y van un poquito delante. Pero yo creo que también le están tomando, a pesar de todo, la medida a Donald Trump. Sí es cierto que las primarias no dejan lugar a dudas, y evidentemente todo el que ha ido a votar voluntariamente pues le ha dado un respaldo masivo dentro del Partido Republicano. Pero yo quiero ver eso cómo se traduce después a la hora de votar en las urnas el 5 de noviembre, que me parece que es el martes, cierto. El primer martes después del primer domingo de noviembre. Y yo todavía no tengo claro que esa ventaja tremenda que dan las encuestas se vaya a traducir en todo eso.
Vale. Y además, son 6 puntos, ¿eh?
Sí, tampoco... bueno, y además que yo creo que el propio Partido Republicano, es decir, me parece que las cabezas pensantes, y que es verdad que hasta ahora lo tiene prácticamente en el puño Trump, pues de aquí a la convención, y especialmente desde la convención al 5 de noviembre, yo creo que pueden pasar muchas cosas, porque evidentemente Estados Unidos se está jugando bastante y se está jugando no solamente la hegemonía, es decir, por mucho que, bueno, lo hagamos grande otra vez, pero Estados Unidos, eso que se dice que, bueno, que es que renuncia voluntariamente a ser el gendarme del mundo, yo eso no lo tengo claro. Estados Unidos está invirtiendo muchísimo en la tecnología, en ir por delante en el campo, por ejemplo, de la guerra del espacio, en cantidad de cuestiones, es decir, que son punteras a las cuales yo creo que no renuncian y que le dan ese poder, digamos, claro, militar, por supuesto, pero blando de consecuencias. Cierto es que, evidentemente, con los conflictos que hay ahora, pues no es fácil mantener ese hegemón, sobre todo porque los ataques vienen de todas partes y de muchos sitios diferentes, y sobre todo que además hay instantáneas que pudieran cuestionar ese poder blando, pues, sin ir más lejos. Pero pues bueno, lo que está pasando en Gaza, pues las imágenes son tremendas y eso evidentemente provoca una erosión, pues bueno, no solamente en el caso de Israel, sino también en el caso de su principal aliado, que es Estados Unidos.
No, y la economía también tiene que respaldar. Sí, Claudia, adelante.
En mi opinión, yo quiero decir que, bueno, a Trump ya no hay que tomarle la medida de nada, porque a Trump ya se le conoce, ya fue 4 años presidente, ya sabemos cómo es, ya sabemos cuáles son sus exabruptos, ya sabemos cuáles son las aristas internacionales que le molestan, ya sabemos cuáles son los factores que, bueno, él como aislacionista, bueno, pues le interesa cuidar. Creo que, bueno, Biden todavía no hay que darlo por descartado, porque es decir, Biden no tiene tan malos los resultados económicos. El año pasado el PIB de Estados Unidos creció un 2.5% de manera sorpresiva para los propios organismos internacionales. En estos momentos Estados Unidos tiene una tasa de desempleo menor al 4%, es la tasa de desempleo más favorable de los últimos 3 quinquenios, por ejemplo. Ya sabemos que los norteamericanos, como bueno, buena parte también de los electores del mundo, votan con el bolsillo, votan pensando con el bolsillo, y siempre, cada año, la retórica, cada vez que hay elecciones, la retórica de los inmigrantes son malos, y sobre todo los inmigrantes que vienen de México y de Centroamérica, ¿no? Que eso se convierte pues en la baza electoral, la retórica más manida de las elecciones en Estados Unidos. La defensa y la seguridad, bueno, pues eso es incuestionable, ¿no? Hay que decir que la OTAN ha entregado este informe y los aliados se han gastado el año pasado 1.1 billones de dólares, un super récord en gasto militar. Estados Unidos nada más se ha gastado 875.603 millones de dólares, el 53% del gasto militar de la OTAN lo aporta a Estados Unidos. Pero yo creo que a nosotros, los que estamos de este lado del Atlántico, lo que más nos debe importar es qué va a pasar en las relaciones transatlánticas de seguridad y defensa con Estados Unidos, que es pues nuestro principal aliado en caso de que realmente pues vuelva Trump al poder. Interesantísimo, para no perderlo de vista, lo que Macron ha venido reiterando en las últimas 24 horas en esta entrevista concedida a la televisión francesa, en la que Macron vuelve a decir que o mandamos tropas a Ucrania o Putin se nos va a echar encima, ¿no? Y me parece que está hablando bastante en serio. Acaba de decir, nada más y nada menos, Macron, que el destino de la guerra en Europa, que la guerra de Europa ya está en la guerra, pero que el destino de lo que va a pasar en la guerra en Europa se va a decidir este verano, ¿no?
Sin duda. Yo quería analizar un poco cómo le puede... ¿Cómo puede influir lo que está ocurriendo en Gaza y con Israel? En las elecciones tenemos a un senador criticando y mucho a Benjamín Netanyahu. Yo quería destacar también la decisión de Estados Unidos de construir un pantalán, un puerto temporal en la franja para distribuir ayuda humanitaria. Y en eso, hombre, destacar, porque es curioso, en algunos medios españoles... Bueno, se habla poco de la ayuda humanitaria que ha desplegado Marruecos, el rey Mohamed VI, como presidente del Comité Al-Quds, tanto en Gaza como en Jerusalén. Curiosamente, yo ayer desde Tánger veía alguna televisión española y hablaban de esa ayuda humanitaria, pero para lo malo sí mencionan a Marruecos, pero sin embargo para lo bueno, que además esa ayuda humanitaria ha utilizado un itinerario terrestre inédito, fruto de la confianza que en este caso depositan Israel y también los palestinos en Mohamed VI en, en Marruecos una ayuda humanitaria que, bueno, dentro de lo que es la situación actual, pues puede aliviar en algo, pero lo que sí es el hecho en sí de que, bueno, hay iniciativas como la de Mohamed VI en Marruecos de llevar más de 40 toneladas de alimentos, de dar más de 1.000 comidas diarias en barrios de Jerusalén, abrir una zona específica en el hospital de Jerusalén para urgencias. O sea que en ese sentido, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo con Israel, nos influye a todos, ¿no? Porque
nos
en este
influye,
caso
sí, sí.
Es nos, muy importante, ¿no?
Nos influye a todos, evidentemente, todo lo que ocurre allí, y estos ese mismo detalle, pues evidentemente sí ha sido glosado por los medios árabes, y eso evidentemente pues realza justamente el papel al que tú te referías, justamente un papel de liderazgo de Marruecos. Pero junto con eso, es decir, yo creo que esta semana ha sido muy pródiga en acontecimientos, y sobre todo en el origen de tu pregunta, de la influencia que va a tener. Si se observa, es decir, Netanyahu está teniendo un comportamiento al cual está obligando, diferenciado, al cual está obligando el propio Biden. Es decir, Biden ya lo ha manifestado claramente, y lo que decías a propósito del senador norteamericano, que es nada menos que el jefe del grupo demócrata del Senado, ¿no? Es decir, y decía, bueno, pues que Netanyahu está perjudicando a Israel más que el otro. Cierto que automáticamente el gobierno israelí ha reaccionado, pues eso, diciendo que a ver si se creen que Israel es un país bananero, ¿no? Pero dicho eso, lo que sí es cierto es que muchos de los objetivos y del lenguaje, digamos, más belicoso de Netanyahu se ha ido dulcificando. Y de hecho, por ejemplo, aludías a la construcción del pantalán del puerto ese de Gaza, donde lo que se quiere es que lleguen la ayuda norteamericana y naturalmente la de otros países, por supuesto Marruecos entre ellos, pero automáticamente Netanyahu le ha dado la vuelta y por boca de Hagari, el contraalmirante que es el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, ha venido a decir que lo que queremos es inundar a Gaza de ayuda humanitaria. Es decir, ha sido un cambio, digamos, como radical, sin perder de vista, naturalmente, las otras reivindicaciones. Y yo quisiera hacer una alusión que me parece muy relevante, que ha sido el cambio de primer ministro en la Autoridad Palestina. Mahmoud Abbas,
sí,
exactamente,
cierto,
ha designado a Mohamed Mustafa como nuevo primer ministro. Y es, evidentemente, la línea que quiere Biden. Me explico. Es decir, el perfil
económico.
El perfil económico fundamentalmente, técnico, es decir, y de alguna manera la autoridad palestina se ha venido a él. ¿Para qué? Porque en definitiva lo que se está diseñando es la posguerra. Y en la posguerra lo que se quiere es, primero, es decir, Biden está empeñado, por supuesto, es decir, bueno, pues que jamás a lo mejor será un interlocutor, pero un interlocutor, digamos, menor. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que la autoridad palestina tome, digamos, vuelva a tener presencia de verdad en la franja de Gaza y de alguna manera sea quien tenga el gobierno en sus manos. Por supuesto que Netanyahu reclama que naturalmente, y eso yo creo que lo reclamarán el resto de Israel, tenga la seguridad en sus manos. Seguridad que, claro, que si la tiene, eso significa que pueda penetrar en el territorio para perseguir a cualquiera que considere sospechoso. Claro. Eso es básicamente lo que significa.
Autoridad de verdad.
Autoridad de verdad. Pero, evidentemente, en cuanto a lo que es el gobierno, un perfil como el de Mohamed Mustafa, que puede conformar un gobierno, digamos, pues de ese tipo, un perfil menos político y más técnico, evidentemente sería un paso hacia una posguerra que a mí me parece que es en la línea de lo que quiere Biden, es decir, y no, bueno, de una especie de destrucción total, es decir, y de conseguir ese objetivo de la aniquilación total de Hamas, cuando justamente, digamos, Hamas como tal, la ideología por lo menos, tiene ya prácticamente un 60% de partidarios dentro de lo que es los territorios de Cisjordania, ¿no?
Claudia, cierra tú 50 segundos.
Estos micrófonos que se había reunido, ¿no? Varias personalidades a tratar, pues, de cambiar, ¿no? De ayudar a que Mahmoud Abbas dejara de estar al frente de la autoridad palestina, buscando, pues, un mejor interlocutor, que ahora, pues, ya está. Necesitamos ahora pidiendo dar elecciones generales anticipadas, pero las organizaciones no gubernamentales, los grupos de activistas propios israelitas están a la cabeza de Netanyahu, que consideran, pues, está comportando de forma inhumana al respecto de lo que está pasando con los palestinos en Gaza.
Claudia, Pedro, muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana.
Buenas noches, compañeros.
Un abrazo, hasta pronto, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 15 de marzo, hasta aquí De Cara al Mundo. Hemos transmitido un día más desde Tánger. Les animamos a venir a Tánger, utilicen la Semana Santa porque Tánger es una ciudad maravillosa para pasar unos días. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.